Hola oyentes de Radio Sefradio y bienvenidos nuevamente a La Luz que nos conecta, esta sección con Sarina Vitas desde Argentina. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Un gusto compartir con ustedes nuevamente un nuevo encuentro de estudio, de aprendizaje, de luz que nos conecta con nuestras raíces, con nuestros orígenes, de alguna manera con la dinámica de nuestra tradición que fue desarrollándose a partir de los siglos y a través de los siglos, mejor dicho, para hoy llegar a donde estamos, ¿no? Y seguir haciéndonos preguntas y seguir viviendo nuestra fe, nuestra práctica y nuestros rituales, no en forma fosilizada, sino en una forma que le dé sentido a nuestra cotidianeidad. Y desde ese lugar quería comenzar quizás una temática a trabajar con ustedes, que tiene que ver con el desarrollo de lo que llamamos la halajá, ¿sí? La halajá en la tradición judía está definida o está traducida como la ley judía, ¿sí? La halajá es la ley judía. Para aquellos que saben o conocen el idioma hebreo, viene del alejet, viene del andar, viene del caminar, del verbo caminar. Por lo tanto, uno podría entender en sus dos acepciones que la halajá viene a marcarnos un camino, punto número uno. Punto número dos, que la halajá se demuestra andando, que la norma, que el ritual, que la práctica se demuestra andando, se demuestra a través de los tiempos en darle sentido, contexto y impronta en cada época y en cada generación que nos tocó desarrollarla. Por lo tanto, uno entiende, conoce y estudia que la halajá es un proceso dinámico, que la normativa que hemos aprendido, que hemos atravesado a partir de hablar de la Torah, de todos los libros que hemos atravesado juntos del Tanaj, hoy terminan conformándose también en, y bueno, vamos a utilizar quizá un chiste conocido, ¿no? Se dice que técnicamente Moshe, cuando estuvo en el Har Sinai, fue la primera persona con una tablet descargando datos de una nube, ¿no? Y que baja con esas dos tabletas, vamos a decir, 10 mandamientos, pero a su vez también nosotros podemos decir que baja con 2 torot. 2 torot que van a ir descargándose de la nube a partir de nuestra pregunta, a partir de nuestro diario vivir y a partir de las sociedades en las cuales nos toca influenciar, desarrollar y fortalecer nuestra identidad. ¿Por qué digo esto? Porque hay una ley oral y hay una ley escrita. Hay una ley escrita de la cual hemos leído y nos hemos hecho un approach a su texto, pero también tenemos que entender que esa ley leída y esa ley escrita es una ley que posteriormente necesitaba de la explicación de el adiestramiento de Moshe para poder hacer la práctica. O sea, uno ve que todos estamos leyendo el texto de la Torah, vamos a hacer como si estuviésemos en una yeshiva, ¿no? Todos estamos estudiando el mismo texto, pero necesitamos a un docente que nos explique sobre el texto, porque el texto muchas veces queda escueto en sus palabras. Hay silencios que no podemos responder y hay cuestiones que se dan por obvias que si alguien no te las explica no sabes de qué se está tratando. Entonces ahí lo teníamos a Moshe que le enseñaba y que le explicaba a esta nueva generación, a la generación que recibe la Torá, la generación del desierto, que la va a tener que aplicar cuando llegue a su tierra prometida, y le comenzaba a enseñar lo que iba a ser la forma de vida, el camino elegido, los principios, valores y rituales a través de los cuales se iba a conducir y se iba a desarrollar nuestra vida como pueblo. Ahora, Moshe, en el momento que deja este mundo físico, le ha dado el poder, por decir de alguna manera, lo ha empoderado a Yoshua para que continúe con estas enseñanzas y estas aplicaciones. Yoshua, cuando deja este mundo físico, tiene que dejar a quienes van a ser los herederos de estas enseñanzas, porque las generaciones van cambiando, el público se va modificando, el público va teniendo distintas preguntas, y si bien los rituales se sostienen a partir de la tradición, los contextos de la civilización en la cual nos desarrollamos no siempre son los mismos. Entonces, esta evolución que se va dando en la oralidad, uno podría decir que puede llegar a convertirse en un teléfono roto, ¿sí? Uno le dice a uno, otro le dice a uno, van agregando palabritas, esa podría ser una mirada. La segunda mirada puede llegar a ser que, cada maestro comienza a tener su propia forma de explicar, su propia interpretación, le agrega su mirada, le agrega... Entonces, a través de los siglos y a través de la gran literatura que se fue conformando a partir de la oralidad, hubo que definir, bueno, querida comunidad, sentémonos y escribamos algo, escribamos todos estos textos, escribamos cada, pidámosle a cada, yo siempre digo así, ¿no? A mis alumnos les digo, es como pedirle los apuntes a cada docente de la materia que estaba dando o del tema que estaba dando, dame tus apuntes o grabé tu clase, tengo tu clase, y a partir de ese momento ir armando un texto que unifique todas las miradas de los rabanim, de los maestros, de los ancianos, ¿sí? los keinim, no únicamente por edad, sino por sabiduría que tenía nuestra tradición, para aunar un mensaje concreto y oficial de la tradición que no se diluya en teléfonos rotos, ¿sí? También me gusta, así como les traje la imagen de la tablet, me gusta decir que Moshe baja con un pendrive, digamos, ¿no? Y depende en la computadora donde lo va a poner en determinadas épocas, tiene la información para explicar, para interpretar y para hacer viva la práctica, el ritual y la sapiencia en tiempo y forma. Entonces nos encontramos que se crea, se compila un texto llamado Mishnah, que es el primer texto interpretativo que va a tener la Torá después de la Torá escrita, aquella que se explicó y se interpretó tanto tiempo en su oralidad. Vamos a encontrar a un personaje llamado Rabbi Yehuda Nasi, ¿sí? Un jefe de la yeshiva, un gran rab dentro de la yeshiva en Israel, donde va a comenzar esto que dije, a tomar todos los textos habidos, toda la oralidad conocida, y se va a sentar a compilar este texto entre los años menos 200 y 200 aproximadamente, digamos, esto va siendo su tarea de compilación, por supuesto no él todo el tiempo, ¿no? Porque no vivió cuatro siglos, pero sí en el desarrollo del proceso que se comienza a generar en la historia, entendiendo que se iba a necesitar y que se necesitaba por la dispersión que ya tenían nuestras comunidades, un texto, digamos, oficial, por decir de alguna manera. La Mishnah nos lleva a encontrarnos con un texto muy diferente a la Torah. ¿Por qué digo diferente a la Torah? Porque la Torah me cuenta historias, por decir de alguna manera, me narra un acontecer del pueblo, y la Mishnah solamente me va a traer la ley, la halajá, me va a decir cómo puntualizo, cómo llevo adelante, cómo descubro dentro de ese texto parte de las normativas que voy a tener, con las cuales me voy a regir en mi vida. Por lo tanto, es un texto muy diferente. No es un solo texto, está dividido en 6 tomos, ¿sí? A diferencia de la Torah que dijimos que son 5 libros, acá tenemos 6 tomos. 6 tomos que están resumidos en siglas. Las siglas que utilizamos se llaman Zman Nakat y que están relacionadas con la inicial de cada uno de estos libros. El primer libro se llama, el primer tomo, por decirlo de alguna manera, se llama Zeraim. El segundo se llama Moed. El tercero se llama Nashim. El cuarto se llama Nezikin. El quinto se llama Kodashim. Y el último se llama Teharot. Cada uno de ellos, por ejemplo, Zeraim, que está relacionado con las semillas, ¿no? ¿De qué nos va a hablar? ¿Qué es lo que nos va a traer? ¿Qué es lo que nos va a explicar? ¿Y qué es lo que nos va a ordenar, de alguna manera, a que, como mitzvah, prescribamos en la práctica? Bueno, no, nos va a decir cómo son los procesos de la siembra, la cosecha, la recolección, cuándo puedo tomar un fruto, cuándo puedo bendecir ese fruto, qué tiempo le tengo que dar ese fruto para que llegue a su exponencial de crecimiento. ¿Cuáles son las bendiciones? ¿Sí? Comienza con Brajot esto. ¿Cuáles son las bendiciones que decimos en cada momento y en cada tiempo, ya sea con los alimentos, ya sea durante el día y demás? Moed nos va a hablar de las festividades. ¿Qué rituales y qué mitzvot tengo que cumplir en cada una de las festividades y cómo? Desde Shabbat, desde Pesach, desde Yom Kippur, desde Sukkot, cada una de ellas. Nashim nos va a hablar de todo lo que tenga que ver con, yo les diría, el código civil, por decir de alguna manera, ¿no? ¿Qué pasa con los divorcios? ¿Cómo se llevan adelante las herencias? ¿Qué pasa con las viudeces? ¿Qué pasa con los casamientos? ¿Quién se puede casar con quién? ¿Qué pasa con una segunda nupcia? ¿Qué pasa con los momentos en los cuales hay algún tipo de duda de infidelidad en el matrimonio? Digo, va rigiendo el tema del libro de Nashim. Nezikin específicamente nos va a hablar de lo que serían los daños y perjuicios, para ponerlo así en un idioma que todos conocemos, ¿no? Jurídico. ¿Qué pasa cuando me peleo con el vecino por un terrenito? ¿Qué pasa si mi árbol da un limón y el limón cae en la casa del vecino? ¿De quién es el limón? ¿Del vecino o es mío porque era de mi árbol, digamos? Y lo quiero llevar a que eran cosas concretas que le sucedía a aquella generación, a aquella sociedad en tiempo y forma, porque vivían en una sociedad agrícola ganadera, porque si su buey o su vaquita se caía y se lastimaba en el en el terreno de nuestro vecino, porque el vecino tenía un pozo y había hecho un pozo, y ese pozo la vaquita no lo vio, ¿a quién le corresponde que los daños que tiene la vaca? ¿Me corresponde pagar a mí, el veterinario, o le corresponde al otro? Y esto que parece tan alejado de nuestra realidad, termina siendo parte de la base de toda una jurisprudencia que se va desarrollando dentro de la tradición judía. Toda una jurisprudencia que posteriormente va a ser tomada por otros códigos, por otras culturas, como parte y esencia de cómo nos regimos a partir de la ley y la normativa para la convivencia. Ahora, la Mishná tiene algunas características particulares. Dentro de la palabra Mishná podemos encontrar Sheini, ¿sí?, que sería segundo. Algunos dicen que es la segunda Torah. La primera Torah era la escrita, esta es la segunda, la que tenemos como segundo recurso, la segunda Torah. También lo podemos encontrar como dentro de sí, ¿sí?, el verbo leyanot, que está relacionado con el repetir, ¿no? Esto se estudiaba a partir de tener un texto compilado por Rabí Yehuda Nasi, utilizado seguramente en algunas de las yeshivot, pero que se estudiaba de memoria, se estudiaba con un canto particular, ¿sí?, con una cantilación particular, y se estudiaba de memoria, porque no todo el mundo tenía el libro adelante suyo para estar estudiando, marcando, como hoy hacemos, ¿no? Por lo tanto, esa cuestión de estudiar de memoria tenía que ver con una cuestión didáctica y pedagógica para el aprendizaje. Y podemos encontrar esta palabrita también, shinui, que significa cambio, ¿no? Y ahí me pongo en observar o en intuir que la misma Torah desde su origen y los mismos jajamim desde este proceso intentan que esos textos sean o le den sentido a nuestro tiempo y a nuestros días con, no quiero decir cambios, pero sí con adaptaciones a veces de forma en las cuales sostienen el contenido, el valor y el principio que aún nos quieren enseñar. Entonces, era claro que en el medio del desierto no me podían hablar de el buey que se cae y se rompe y todo lo que eso iba generando, porque era inexistente. Ahora, posteriormente, cuando ya estamos asentados, cuando el pueblo se dispersa en distintas comunidades y logra constituirse como, como comunidad fortalecida en los lugares en los cuales está, comienza a utilizar este espacio de mirada de contexto geográfico, sociológico, económico, hasta climático, para poder hacer parte del ritual algo que llegue a sus vidas. Y para cerrar hoy el marco quizás un poco de la Mishnah y este pequeño acercamiento a la misma, podríamos decir también que Rabí Yehuda Nasi, amoroso él, y gran trabajador de todo esto, cuando elige los textos, cuando elige en la clase de tal rab y no la de tal rab, o la posición de uno y no la del otro, es interesante saber que la tradición judía no es monolítica, no tiene una sola mirada, no tiene una sola respuesta, y si nosotros queremos decir, ¿qué dice el judaísmo sobre? No hay una respuesta, ¿eh? Hay respuestas como tantos judíos hay. Por supuesto que tienen que ser avezados, que tienen que tener estudio y que tienen que conocer las fuentes para poder dar argumento a eso. Pero digo, hay miradas muy diferentes. Rabí Yehuda Hanasí, cuando compila esto, y por eso digo cuando que hace una compilación, en la compilación está también la edición. Yo elijo que pongo y elijo que dejo afuera. Y esta fue una tarea que hizo Rabí Yehuda Hanasí. Por lo tanto, muchos de los textos que no ingresaron a la Mishnah, que no pasaron a ser parte del texto oficial, que es la primera interpretación de la Torá escrita en su fase oral, hoy escrita, aparece como la Tosefta. Es todo otro brebaje de argumentaciones, de leyes, de enseñanzas que nos traen otros rabanim que marcan una posición diferente a la que tenía Rabí Yehuda. Y con esto, ¿qué quiero decir? Que esta historia y esta dinámica halájica, valga la connotación a la ley y valga la connotación al movimiento, se fue sucediendo de generación en generación hasta el día de hoy. No hay un tiempo y un momento en el cual uno diga, acá cerré y no sigo, no sigo avanzando, no sigo interpretando, no sigo descubriendo. Por supuesto que todo lo que sigo descubriendo viene de ese mensaje atemporal que se llama Torá, de esa luz que va a iluminar hasta el infinito nuestros días, nuestra sapiencia, nuestra práctica y nuestra fe. Pero que la voy a ver, la voy a entender, la voy a practicar y la voy a comprender con las lentes de la época que me toca vivir. Y ese es un trabajo en el cual la halajá, hoy dividida quizás en distintos movimientos religiosos, que en algún momento quizás charlaremos, pero hasta el momento no, digamos, hoy dividida, nos muestra que esa conducta y que ese entrenamiento que tuvo el pueblo de Israel desde los siglos de los siglos hasta el día de hoy lo seguimos teniendo.
Bueno, y seguiremos leyendo ese pasado, ese mismo libro, cada vez con gafas un poco distintas y con una iluminación distinta aquí en la luz que nos conecta, porque la conexión está también justamente en la capacidad de interpretar. Tú hablabas de la mirada no axiomática, no unilateral y obligatoria para todos para entender. A veces incluso pecamos de lo contrario, ¿no? Siempre está ese chiste de que si hay dos judíos forman tres sinagogas, una para cada uno por
100%.
separado y una para compartir. Así que, bueno, vamos a seguir abordando estos temas en las próximas entregas. Muchas gracias, Sarina Vitas y
Hermoso encuentro. Gracias, Jorge.
Jafes Aksameas, que todavía estamos en los términos, y hasta la próxima.
Besa cayó, besa mea. Chau, chau.